Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
El sonido inconfundible del ciclismo, quizás sea la parte sin que me oigan los demás que más me agrada a mí, porque me encuentro aquí con gente experta, especializada, que sabe mucho de la vida. Mira cómo se ríe Eric Frade. ¿Qué pasa, Eric? ¿Qué tal?
Que te encuentras conmigo como si no me vieras nunca.
¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Muy buenas, hombre.
Gracias por venir, que sé que has hecho un esfuerzo grande. Está en Barcelona, también ha hecho un gran esfuerzo por ir a COPE Barcelona, Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, queridos, buenas.
Y está el gran Óscar Pereiro, campeón del Tour de Francia. Hola, Pereiro.
Hola, yo también he hecho un esfuerzo brutal.
A ver, la voz, siempre te he preguntado la voz, el día uno, a ver.
Tiene que andar con cuidado, ya no...
¿Sí? ¿Estás bien? ¿En perfecto estado de revista?
Estoy bien, pero cada año me cuestan más las copas, sobre todo al día siguiente.
Es verdad, cada año cuando te levantas y me cago en 10, me tenía que reservar la última.
Yo para el año no salgo.
Bueno, venimos a hablar de ciclismo, que es un deporte que transmite mucha pasión. El ciclismo en la radio a mí me apasiona. Bueno, escuchen este fragmento que recuerda un episodio del año 2015.
Apretando ahora el puño derecho, levantando el puño derecho, porque es ganador virtual del Giro de Italia. Ya está conformado el podio. Enseguida va a sonar el himno nacional español en honor de Alberto Contador Velasco, vencedor del Giro de Italia. En un gesto muy claro, con los dedos, dice que siente que lleva tres. Versión rápida.
Es Alberto Contador ganando ese Giro de Italia, la última gran vuelta que hemos ganado. Y la pregunta, chicos, es esa, si vamos a ver este año, esto es un sí o un no, que ahora entramos en detalle. ¿Este año veremos a un español ganar una de las tres grandes, Pereiro?
Sí.
¿Quién?
Alberto.
Alberto. Eri.
Sí.
¿Quién?
Contador.
Alberto. Quique.
Contador la vuelta.
Joder, afino a más. Bueno, pues de eso vamos a hablar. De los grandes ciclistas españoles hay dos que sobresalen por encima de todos. Uno es Alberto Contador. ¿Tienes qué es lo que va a hacer Alberto? ¿Lo tienes claro?
Sí, de momento está en casa reposando tras la Nochevieja. El día 10 se va a Mallorca. Primera concentración oficial con el Trek, que es su nuevo equipo. Va a poder lucir finalmente la bicicleta Trek que tanto le gusta. Su equipo, el Tinkoff, no le dejó entrenar con ella, al menos de manera visible, y se la hizo Pereiro pintar de negro en la concentración de Alicante, ¿verdad?
Sí, yo estuve con él hace un mes prácticamente en Alfaz del Pi, y efectivamente llevaba una bicicleta completamente negra y la ropa de Tinkoff.
Arrancará el 15 de febrero la vuelta al Algarve, y luego la preparación clásica que siempre le ha ido muy bien cuando ha querido ganar el Tour, y a veces lo ha conseguido. París-Niza, vuelta a Cataluña, vuelta al País Vasco, y luego vamos a ver si corre el Dauphiné o la vuelta a Suiza para empezar el Tour de Francia el 1 de julio en Düsseldorf, en Alemania.
Bueno, ¿cómo veis el año de Alberto? Eri, Óscar, Quique.
Bueno, pues ilusionante, porque es una cosa muy nueva comparado con el Tinkoff, que era un equipo de desastre. De equipo tenía el autobús y los coches pintados y poco más. Era un equipo que funcionaba muy mal. Puedes funcionar muy mal como equipo en el hotel, pero es que además funcionaba muy mal en la carretera. El coche del director no valía para nada. Se vio en la Vuelta a España cuando Contador pierde el podium en la última etapa camino de Aitana. Y bueno, pues es un proyecto nuevo en el que le dejan la mano, como casi siempre últimamente, a Alberto para decidir cosas en torno a quién le va a estar rodeando. Y bien, yo creo que bien, pero creo que no suficiente para pelear por el que va a ser el gran objetivo de Alberto Contador. Ojalá nos equivoquemos, que es el Tour de Francia, porque yo creo que tiene que fallar gente para que Contador tenga la opción de ganar el Tour de Francia, de vestirse de amarillo, que es lo que de verdad él quiere.
Óscar.
Pues mira, ante la pregunta que hacías antes, si veremos un español ganar una gran vuelta, he dicho Alberto precisamente porque hace un mes vi un Alberto Contador con una ilusión, como si fuera un juvenil. Vuelve a España a residir, abandona Lugano para estar en Madrid preparando como en las grandes ocasiones, y quiere hacer lo más parecido posible a preparación a sus grandes años. Y sobre todo lo veo súper ilusionado con el nuevo proyecto. Palabras textuales de él: Óscar, créeme que que no es por dinero. Si corro un año más es porque creo y confío que puedo ganar el Tour de Francia. Tiene a todo el equipo volcadísimo, está súper ilusionado, y de verdad, creerme que está como un niño con zapatos nuevos.
Yo lo único que tengo dudas es si puede con Chris Froome. Es mi gran duda. Es si puede en un Tour contra 36 kilómetros de contrarreloj individual que hay en el próximo Tour y si puede con Chris Froome y la suerte también.
Yo se lo dije, Quique. Yo le decía y evidentemente creo que todos los españoles vamos a estar empujándolo para que gane ese Tour de Francia, pero yo también le dije que yo creo que si Chris Froome está como nos tiene acostumbrados los últimos años, y no hablo por este precisamente que lo ganó en un terreno donde no está acostumbrado, no fue muy superior en la montaña, sino ganó el Tour en las cronos y bajando. Si Froome está al 100%, yo veo complicado que no solo Alberto, que nadie le pueda ganar el Tour.
Es 2013 Froome, 14 Nibali y 15-16 Froome, ¿no? Ha ganado 3 de los últimos 4, Chris Froome, ¿no?
Sí.
Tour de Francia.
Y luego por ahí está Wiggins y Evans y...
Sí, yo estaba escuchando atentamente a Pereiro por la conversación que mantuvo con él, que yo entiendo, Alberto, lo que quiere decir. Mira, dinero tengo la vida resuelta, lo que me quiero es marcharme en lo más alto, que es un reto, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que cuando en las concentraciones de estas que se hacen en diciembre molan mucho porque uno habla de distendido, sin presión, no tienes el día siguiente que hacer un buen trabajo y hablas con muchísimo con corazón. Tuve muchísimo rato hablando con él y de verdad, yo creo que es complicado que se pueda hacer, porque ganar un Tour de Francia no es fácil incluso para Alberto Contador, pero yo creo que después de ver la ilusión con la que está trabajando y sobre todo un equipazo como el Trek, que yo después de llevar ya 5 años fuera de equipos ciclistas profesionales, me quedé impresionado en cuanto a trabajadores, infraestructura, material, etcétera, etcétera. Están volcadísimos con Alberto, va a tener mejor equipo que estos últimos años en Tinkoff, y si él le pone ganas e ilusión, evidentemente pues lo veremos luchando con Froome y demás.
Bueno, Valverde, ciclista todo el año. ¿Qué va a hacer Valverde, Quique?
Como siempre, arrancando en Mallorca, también la Vuelta a Andalucía el 15 de febrero, el mismo día que empezará Contador en el Algarve, en las clásicas de primavera, en las Ardenas que dicen ellos, y luego otra vez a doblar Tour y Vuelta. El año pasado hizo las tres, Giro, Tour y Vuelta. Este año se queda con el Tour y Vuelta, y porque en el Giro dejan espacio para las próximas semanas decidirse si al Giro del Centenario va Nairo Quintana.
Para ir al Giro de Italia hay que echarle muchos bemoles este año. Siempre son muy complicados los desplazamientos. Hay una etapa en la carretera con la bicicleta y luego hay otra etapa con el autobús camino del hotel. Y este año va a ser una exageración porque es la edición centenaria del Giro de Italia y quieren tocar toda Italia. Entonces eso te va a obligar a unos movimientos fuera de lo común. Habrá muchos días que los ciclistas lleguen con el tiempo justo para cenar y irse a la cama. Que
empiezan
que
Cerdeña, por ejemplo.
Sí, empiezan Cerdeña, luego barco para acá, para allá. Es el Giro de Italia, es el que quiere ir bien va y el que no, pues no va, pero van a coger todo lo duro que tienen, más eso significa el tener muchísimos desplazamientos y va a convertirlo en una carrera de supervivencia total, de una exigencia física sí. Mayúscula.
En fin, que Valverde otra vez va a volver a acabar la temporada con 7-8 victorias buenas.
Sí, claro.
Y si se quita de la cabeza el hecho de que puede ganar el Tour, que no lo puede ganar, y la Vuelta, que seguramente tampoco, pues va a disfrutar y va a acabar su carrera o a ir acabando su carrera con victorias muy buenas. Al menos eso es lo que me parece a mí.
La Vuelta es un sitio al que todo el mundo va a recuperar porque es en el mes de septiembre para intentar salvar la temporada. Mucha gente que tendrá que salvarla porque al final hay 3 puestos en el podio del Tour de Francia y no a todos le valen los 3 puestos. 3 en el Giro de Italia y habrá gente que tenga que ir a salvar la temporada una vez más a la Vuelta a España, que yo creo que está siendo una de las grandes bazas para que la Vuelta a España esté concitando a tan buenos ciclistas en su participación en los últimos años. Pero yo tengo la gran duda de cara a las opciones españolas de conseguir ganar la Vuelta a España, de vestir de rojo en la Vuelta a España, que es que Chris Froome tiene muchas ganas de ganar la Vuelta. O sea, yo
sí,
creo
para
que,
redondear, ¿no?
Sí, no, y que lo dice a su gente y el año pasado aquí en Cibeles, cuando terminó la Vuelta, le dijo a los masajistas, el año que viene me traigo a los del Tour. Quiere ganar la Vuelta a España, yo creo que en su cabeza no le puede llegar a caber que le gane Alberto Contador, pero no le puede llegar a caber que perdiese una Vuelta con Juanjo Cobo, y eso lo tiene como muy grabado.
Sí, pero Pereiro, que no le pongan esos puertos. Digo para que opine Pereiro, que opina como yo, que es que no le pongan otra vez puertos absurdos, muros que no llevan a ningún lado.
Bueno, yo creo que lo que sabemos de la presentación y demás es que este año va a cambiar un pelín lo que es la filosofía de la Vuelta. Va a mantener algún que otro muro, pero sí que vamos a ver etapas con puertos más al estilo Froome. Y creo que Javier Guillén y compañía, junto con Aso, también tienen ganas de darle un caramelito a Froome y que pueda disputar la carrera desde el principio con la ambición que a él le gusta.
Muy bien, ¿queréis decir alguna frase más de algo que os atreváis a contarle a la gente para el 2017 que veáis ahí en el horizonte?
Que vamos a echar muchísimo de menos a Purito.
Purito, eso iba a decir yo, Purito. Rodríguez.
Y que tengo ganas de ver cómo le va
al
Bahrein.
A ver si no vuelve todavía, que está a tiempo.
Tengo ganas de verle cómo, de ver cómo va el Bahrein de purito, con sí. Nibali y con corredores interesantes como Johnny Zaguirre, que hay que recordar que fue el único corredor español que ganó una etapa en el Tour de Francia del 2016. Creo que fue en Morfín. Ahí andábamos, sí. y Johnny Zaguirre deja el Movistar para volar un poco en solitario.
Y yo tengo ganas de ver un nombre nuevo que no sea Purito, Valverde, Contador, algún español que se reafirme, ¿no? Mikel Landa está entre un año importantísimo después de, para mí, un año muy irregular por su parte, que no estuvo a su nivel, y necesitamos a alguien que nos ilusione, porque Contador y Valverde poco a poco, en dos años, se están apagando y necesitamos relevos.
Muy bien, este es el auténtico Trek, que son tres, el de cifra de Iglesias y Pereira, que es un lujo poder escucharlos aquí en la cadena COPE. Amigos, que descanséis, gracias, y contad éxitos durante todo el año. Un abrazo, Pereiro, cuídate, ¿eh?
Chao, hasta luego. Chao.
Quique, gracias.
Feliz año, feliz año.
Adiós, adiós. Eri, bueno, pues nada. Si te quieres quedar, y si no, a tomar, bueno, ahí una copa al Ramsés.
Me quedaré un ratito más vale. Al Ramsés. ¿Pagas tú?
Sí, claro.
Entonces habrá que ir.
Venga, hasta luego.
Chao.
It's Christmas. Baby, please come home.
Y este año además hay Mundial de Atletismo al aire libre. Va a ser en Londres del 5 al 13 de agosto. El que más sabe de atletismo de esta casa y de otros lares es José Luis Gil. Tú sabes. Hola Gil, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz año.
Corro, feliz año a todos.
¿Cómo estás?
Buenas.
Muy bien.
Sí.
¿Dispuesto,
bueno, sí,
a un año?
No.
Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque lo estoy meditando, ¿eh?
Sí.
Yo creo que me voy con Bol.
Te vas con Bol, te retiras,
sí,
¿no?
Nos retiramos luego.
Bueno, es una de las grandes noticias del año, según él ha anunciado, que se retira después del Mundial de Londres. ¿Tú ves alguna posibilidad de que se quede o le crees?
No, yo le creo.
¿Le crees,
le creo,
¿no?
Y deseo que lo haga así, y deseo que sea por la puerta grande, ¿eh? Que el día 12 de agosto, a las 22:50 de España, se lleve la medalla de oro en el 4% del Mundial de Londres y diga, señores, adiós, hasta la próxima. Me voy a pinchar Riggy, me voy a mis negocios.
A jugar con el Dortmund, ¿no? Que ha dicho que va a jugar con el Dortmund.
A entrenar con el Dortmund. ¿Quién sabe si se da una vueltecita también por el Santiago Bernabéu?
Bueno, ya se lo dijo a Fouto. Real Madrid-Barcelona dijo, amigo, Real Madrid le dijo, ¿no?
Como los buenos, como los buenos. Y a partir de ahí, pues nada, disfrutar de Bol en el post-Bol y disfrutar sobre todo de una leyenda. Yo, es que lo decíamos en Río, ¿te acuerdas?
Sí.
Yo no quiero ver la foto de un Bolt derrotado. Estaba, por eso entiendo que Londres es el momento.
Estaba viendo aquí, tengo delante el palmarés de Usain Bolt, que es espectacular, entre otras cosas, 11 títulos mundiales, 9 olímpicos, récord del mundo de 100, 200 y 4%, y he visto que un día fue segundo. En su primer mundial en el 2007 en Osaka fue segundo en 200 metros y en 4%. Un día fue segundo.
Bueno,
Usain,
escúchame,
Bolt.
Tú le das al delete, ¿sí? Nos olvidamos de eso, nos olvidamos también del episodio de Daegu, donde esa salida en falso le dejó fuera
los 100 metros.
De la final de los 100, que acabó ganando Johan Blake. Y a partir de ahí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un mito. A ver, es lo de siempre, ¿no? Es decir, tú hablas de grandes figuras y, primera, teniendo en cuenta que el atletismo son muchas disciplinas, que no son solo carreras, que son saltos, que son lanzamientos, etcétera. Pero te vienen a la mente mentes, hombres como Jesse Owens, como Carl Lewis, etcétera, etcétera. Pero este es diferente. Este es diferente porque ha sido el puñetero amo y de la manera en que ha sido el puñetero amo. Eso de verle entrar en meta sonriendo, andando casi, con una superioridad y un dominio sobre los rivales brutal, es lo que le eleva a mito y le hace prácticamente intocable.
Como estamos soñando en cosas que pasarán en este año 2017, esto sería un sueño. Esto sucedió en 2009 en Berlín.
La salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba Usain Bolt va a luchar por la victoria y por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió de nuevo! Dijo Tyson que se va a correr en 9.65. Pues no, no se ha corrido en 9.65, en 9.58. ¡Qué barbaridad!
9.58 fue el récord. Estaba mirando... Gil, el Campeonato del Mundo de Londres es en la misma pista que en los Juegos Olímpicos, ¿sabes?
Sí. Además es una pista, no voy a decir talismán, pero sí muy, muy, muy estimada por Bolt. Bolt y Londres tienen una relación muy especial.
9.63 hizo en los 100 metros en los Juegos Olímpicos. Allí ganó es imposible batir el récord, ¿no?
A ver, hijo de mi vida, han pasado, desde esta carrera que escuchábamos, han pasado 7 años. El padre tiempo, que diría el profe Paniagua, no perdona, y con Bol pues pasa lo mismo. Además, Bol ya ha hecho pequeños milagros, en el sentido de estar lesionado en previas de campeonatos, irse a ver a su doctor gurú y llegar a los campeonatos y ganar más o menos bien, más o menos tranquilo, pero ganar superando lesiones. Pero claro, llega un momento en que, chico, a pesar de todo, un puntito de humano lo tiene.
Días después de ganar esos oros supuestos en el Mundial de Londres, cumplirá 31 tacos, que son años suficientes como para pensar que has hecho tu carrera. Ha dicho antes Gil que solo hay un momento en un Mundial doloroso para él cuando era gran campeón, que es Daegu, la salida en falso de 100 metros. Tiene 11 títulos mundiales por eso, porque ahí no corrió esa carrera eliminado.
Le falla ese, y además me acuerdo perfectamente, era noche en Corea y había un cierto run-run de apuestas, un tráfico intenso de apuestas a favor de Johan Blek en esa carrera, y mira tú por dónde, pues todo el mundo comete errores, y fue a cometer pues el error del pardillo, el error del recién llegado, del juvenil, en esa salida falsa, que es lo que le impide la colección completa. Pero lo que te decía antes, es decir, oye, al final la memoria selectiva nos deja lo bueno y nos deja pues el récord del 100, el récord de 200, y sobre todo esa interactuación con el público, ¿no? Se va el atleta que más y mejor ha interactuado con la grada en el mundo del atletismo. Carl Lewis también tenía lo suyo, después se dedicó a otras cosas como la música, etcétera, etcétera, pero lo de Bol con la grada y lo de Bol con el pueblo es especial.
Una superestrella, lo contará Gil este año desde Londres, la despedida de Usain Bolt. El atletismo de repente ha encontrado una estrella en el deporte español, que es Ruth Beitia. Ruth Beitia tiene sus años también. Creo que tendrá... ¿Cuántos años tiene en el 2017? Lo tenía yo apuntado por aquí. Tiene... no te lo sabes de memoria, ¿no? Tiene
no.
38 años. 38 años. Cuando compita en Londres. 38. Plata en Portland, en el último Mundial. Oro en los Juegos Olímpicos. Soñar, ¿no? Porque es un concurso muy difícil, pero soñar, ¿no? Estar entre las grandes.
Y disfrutar. Mira, lo de la historia de Ruth Beitia es muy clara. Hay un capítulo que llega hasta el quinto puesto de Londres 2012, esa retirada, que al final afortunadamente es retirada en falso, y esa prórroga de su carrera atlética. Ramón Torralbo, gracias a Dios, estuvo por ahí para ven para acá, vente tal, pasas un día con los chavales, los motivas, vente, vuelve, para hacerle recuperar el gusanillo y devolvernos a una Ruth Beitia que ahora mismo es la figura indiscutible. Una Ruth que, efectivamente, hombre, también ya tiene una edad y va a ser muy, muy complicado, pero fíjate, yo creo que no va a cometer el error, por ejemplo, de otras estrellas de la especialidad como Blasic. Blasic se ha ido marchitando sin entender qué le ha pasado en su carrera deportiva, y no es el caso de Ruth, porque Ruth combina muy bien dos cosas: el disfrutar como está disfrutando de esta prórroga y el saber competir en los momentos clave como sabe competir, que se lo da la experiencia. Y además, chico, te voy a recordar el lema que tiene en su centro de entrenamiento de Santander: gallina vieja da buen salto. O sea que lo va a dar seguro.
Qué noche la de aquel año, la del año pasado. Qué noche
narrando. Acapulco.
Buah, madre mía, increíble. Qué noche pasamos en el oro de Beitia. Y la otra pregunta es la estrella emergente del atletismo español, Bruno Hortelano, que desgraciadamente el año pasado, después del verano, sufrió un accidente grave en su mano. Y vamos a ver qué hace este año, ¿no? A ver que, si le vemos en Londres compitiendo a gran nivel.
Él quiere, pero despacito y paciencia. Y si no puede ser, no pasa. Es que no hace ni 4 meses del accidente, ¿eh? No hace ni 4 meses, sí, de ese 5 de septiembre, donde nos sobresaltábamos todos, donde sabíamos que algo había pasado, donde se hablaba de esa mano catastrófica que en un principio no, nos hizo pensar lo peor, y ahí estamos, ¿no? Con Bruno, pues a caballo entre las sesiones de mañana, con fisioterapia, a caballo de las sesiones de gimnasio de tarde, pasando mucho tiempo en el centro de alto rendimiento de San Cugat, con ese objetivo, ¿eh? Él sabe, tú sabes que para Bruno todo es mente, y todo es buen rollo en la cabeza para conseguir las metas y los objetivos. Él tiene entre ceja y ceja llegar a Londres al 100%, y es todo un reto, porque efectivamente va ganando masa muscular. Hace unos días decía, caramba, pues aunque la mano no tenga todavía el aspecto de una mano sana, pues ya puedo escribir con mi mano derecha. Son pequeñas etapas que se van cubriendo, pero todavía no hemos hecho, por ejemplo, cosas como clavos y tacos, y eso no deja de ser parte de una especialidad, la de la velocidad, que es muy cruel, donde pierdes una décima o una décima y media en una tontería y te vas al pozo. Ojalá, ojalá. Yo, vamos, confío plenamente en Bruno, confío plenamente en su entorno. Están trabajando francamente bien. Además, él expresa y transmite a los demás ese feeling positivo, disipando dudas y disipando incógnitas, y ojalá de verdad que le podamos ver, sin ir más lejos, pues quizá en el 200, ¿no? Al lado de Bolt en una serie, por ejemplo.
Vamos a contarlo, seguro. José Luis Gil lo contará. Mundial de Atletismo en Londres. Lo contaremos este año. José Luis Gil, tú sabes. Un abrazo, ¿eh?
Tú sabes, amigo.
Cuídense. Adiós, hasta luego. El Mundial de Atletismo de Londres también será noticia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y lo prometido es deuda. Aquí está de nuevo Ángel García, porque les había dicho que íbamos a cerrar el programa con cosas que a nosotros no nos aparecen en nuestro videomarcador, pero Ángel García sí. Bueno, primero te voy a preguntar, Ángel, por dos deportistas españolas que el año pasado nos lo hicieron pasar muy bien y que son dos grandes deportistas y que queremos saber qué les va a pasar este año.
Pues que nos van a seguir dando alegrías, Corro. Hablamos quizá de dos de las cinco mejores deportistas femeninas de la historia de este país. Hablamos, por supuesto, de Mireia Belmonte. 4 medallas olímpicas tiene ya, pero le falta una cosa. Y dices tú, ¿qué le falta a esta mujer que ha ganado medallas? Me parece que tiene más de 100 medallas internacionales ya. Pues le falta un oro en piscina larga. Un oro en piscina de 50, porque nunca se ha coronado en un oro mundial.
¿Dónde es el mundial este año?
Es en Budapest, es en julio, y es lo que le falta a Mireia. Evidentemente,
la
todos
casa
miramos.
Es su gran rival, ¿eh?
Sí, de Katinka Hosu. Es cierto que es una rivalidad un poco distinta, porque no coinciden en todas las pruebas. En las que coinciden hay algunas en las que es muy superior Katinka, otras en las que es muy superior Mireia, pero sí que es una rivalidad que siempre ha estado ahí.
¿Y tú qué crees, que medalla de oro? Recordemos que hace muy pocos días se marchó resfriada de los mundiales de piscina,
sí,
corta en Canadá.
Tiene, de hecho, estuve hablando con ella cuando nos grabó ese saludo que hemos oído durante estas navidades, y sé que tenía inflamado todo un cartílago en la garganta que le impedía respirar, que le impedía nadar con facilidad, porque hay que recordar que también tiene asma, pero bueno, se va a recuperar seguro. Y hombre, pues todos miramos siempre a esos 200 mariposas. Es su prueba, es en la que consiguió el oro olímpico y puede rascar algo en el 800, en el 4 estilos, bueno, en otras pruebas.
Bueno, buscamos, pero una medalla de oro en piscina larga en el Mundial de Budapest.
Eso,
vale.
Es. Y Carolina Marín.
Carolina Marín. Oro en bádminton.
A esta no le queda nada, porque sí, ya ha sido campeona olímpica, ha sido bicampeona mundial, bicampeona de Europa, pero es que puede repetir. Y ya que estamos, vamos a por el triplete. Triplete en el mundial y triplete en el europeo, porque ya sabes que en bádminton tenemos las dos cosas. El mundial en agosto en Glasgow y el europeo un poquito antes, a finales de abril, principios de mayo en Francia. Así que
algo, pues, caerá. Algo cae,
seguro.
Has dicho que estas son dos de las cinco mejores deportistas españolas de todos los tiempos. ¿A quién metes entre las cinco?
Yo meto a Teresa Zabel, porque en mi clasificación manda los Juegos Olímpicos y tiene dos oros. Y eso,
vale,
es incuestionable, dos oros
olímpicos.
Dos,
ya puedes afinar.
Ya me lo estás complicando.
Una ha estado al principio
quizá,
del programa, ¿no?
Quizá... no, hombre, un poco más complicado, porque ahí habría que mirar más
Arantxa,
a...
¿no?
Arantxa, quizá,
sí,
pero...
Es así.
Sí, puede ser. Puede ser Arantxa, Gemma Mengual, por aquello de pionera en un deporte también complicado. Bueno, habría más, pero yo a estas dos...
Las metes seguro.
Sí, ¿no? Las meto, sí.
Vale. Bueno, ¿qué más? ¿En qué centras tu atención de los deportes de los que no hemos hablado?
Bueno, hay muchas cosas. Te puedes guiar simplemente por los deportes que hemos triunfado en los Juegos y los que se nos han escapado un poquito. Hay que estar pendiente del balonmano. Es un gran deporte y sigue estándolo en este país. Empieza ya en unos días el Mundial de Chicos y luego a final de año el de Chicas. Hay que estar pendiente del triatlón. Lo llevamos dominando muchos años, aunque en las grandes citas los Brownlee nos lo amargan un poquito. Noya, Mario Mola, Fernando Alarza, que es el chaval que ya estuvo en los Juegos y que viene pegando fuerte. Los piragüistas, pues Mayalen Chorraut, que ahora se ha vuelto además a ser canoísta, kayakista y canoísta, quiere hacer doblete en los Juegos de Tokio. Cravioto, Cooper, los taekwondistas, con Tortosa, muy jovencito, pero también con Eva Calvo y Joel, con Lidia Valentín. La hípica, cuidado, Severo Jurado, ese nombre que descubrimos en los Juegos.
Sí, que estuvo a punto de rascar.
Bueno, mantiene su caballo, cada vez con más experiencia, y ojo que nos puede
Doma,
dar,
¿no?,
también
Doma.
Alegrías. Doma clásica, eso es. En vela se están formando nuevas parejas, gente joven. Alvariño en tiro con arco tiene que confirmar lo que ya apuntó en el año preolímpico, y en karate, corro, ¿sí? Que la gente dice, oye, karate, karate, ya es deporte olímpico, hay que estar pendiente del karate, tenemos varios oros mundiales y hay que seguir en la élite con Damián Quesada y unos cuantos más.
Bueno, les ha agendado un poco, si existe la palabra, Ángel García, este año deportivo en lo que no es tan brillante o tiene tanta atención mediática, pero este es tu minuto. Tu minuto de gloria es tu pronóstico reservado de lo que tú crees que va a dar el pelotazo durante el año. Allá van las pedradas de Ángel García.
Dos pedradas. Te voy a dar solo dos, ¿eh? Te podría dar muchas, pero te voy a dar solo dos. La primera, Hugo González de Oliveira, nadador. Le conocimos ya en los Juegos, es muy jovencito. Ha conseguido cosas que ni Michael Phelps, cuidado, no le estoy comparando.
¿Qué nada hubo?
Que ni Michael Phelps, nada de todo. Nada espalda, los 200 espalda es una de sus pruebas, pero también se atreve con los estilos. Especialmente 200 espalda es su gran prueba. Cuidado, que puede ser el relevo que lo necesitamos de Mireia Belmonte, más allá de que también pues esté Joan Lluís Pons y esté, bueno, unos cuantos.
Repite el nombre.
Más. Hugo González de Oliveira.
Hugo González de Oliveira, ese es un nombre, un
nadador, ese es un nombre
que puede dar la campanada. ¿Y el otro nombre?
Mi gran pedrada, corro. Mi gran pedrada es que en 2017 se rompe el maleficio del golf, ¿sí?, y ganamos otro grande.
Eso es
solo
difícil,
lo tiene Seba Ballesteros, solo lo tiene Chema Olazábal y ya llega otro. Tiene que llegar. Por supuesto, la gente rápidamente pensará en Sergio García, a ver si por fin, tantas veces segundo, tantas veces top 5. Rafa Cabrera Bello está en la élite, está entre los 30 mejores siempre. Pero yo te digo dos nombres. Creo que la que más opciones tiene, y he dicho la, es Carlota Ziganda.
Carlota Ziganda.
Creo que el grande va a llegar en categoría femenina, pero apúntate otro nombre que esté un poco más a futuro. Sé que me estoy aventurando demasiado pronto. Nos va a dar muchísimas alegrías en un deporte de la repercusión mundial y del dinero que mueve y de todo lo que mueve, que es el golf, que es Jon Rahm.
Jon Rahm.
Es un vizcaíno de Barrica, entrena y compite en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Descose la bola, y eso que no está cosida, pero da igual. La revienta cada vez que la pega, y en cuanto mejore un poco con los hierros cortos y con el pater, va a estar peleando con los mejores seguro. Así que, mi pedrada, se rompe el maleficio del golf, vuelve un grande a España, seguramente con Carlota Ziganda. Apunten ya por ahí para el futuro el nombre de Jon Rahm.
Doy fe de que si caminas entre las mesas de la redacción de deportes y llegas al ordenador de Ángel García, es raro que no esté viendo a Jon Rahm en su pantalla en alguno de los torneos. Así que estas son las pedradas de Ángel García, las apuntamos y luego veremos si se confirman, quedan dichas el día 1 de enero. Ángel García, gracias, que disfrute del resto de la noche.
Un abrazo, corro.
Hasta luego, a la cama, así un poquito a dormir después del día de ayer. Las pedradas de Ángel García, bueno, pues esto está llegando a su fin. Bueno, pues todas estas cosas van a pasar con que se cumplieran la mitad de los deseos de la gente del deporte, de la redacción de la cadena COPE, que quieren que se produzcan con los grandes deportistas españoles, nos bastaría. Pero de lo que estamos seguros, y ustedes deben estarlo también, es que todo lo vamos a contar aquí, en la cadena COPE, en el tiempo de juego, en el partidazo, en los espacios de Deportes COPE. Vamos a contar los éxitos del deporte español. Que sea un gran año deportivo para nuestro deporte, para los deportistas españoles. Se lo vamos a contar con la mejor de las intenciones, con la mejor de las voces y con la mejor de nuestras fuerzas. Mañana empieza otra guerra, ¿eh? Mañana vuelve el fútbol, esta semana de Copa del Rey y llega la Liga, y empezaremos a hablar de todas estas historias que rodean a los equipos españoles, que también, hay que decirlo, les va muy bien. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando y que van a escuchar durante todo el año, la cadena COPE. Que pasen buena noche. Another year over, and new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young.
ser.